¿Qué tal, María? Me alegra verte.
Encantada, buenos días.
Y a Daniel Barrientos, que es el responsable del departamento de inmuebles de Surus. Hola, Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, invitadas hoy muy especiales que saben mucho de lo que vamos a hablar. Davinia Sánchez es socia directora de Kepler Cars y responsable de las áreas de reestructuraciones e insolvencias. Su especialidad es precisamente en reestructuraciones y derecho concursal. Bienvenida, Davinia.
Muy buenos días, gracias.
También está con nosotros María Bartel, socia del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Kepler Cars y es experta en derecho concursal. Igualmente, María, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Y algún invitado más a quien saludaremos también en unos minutos, en cuanto sea posible. Pero vamos con la cuestión. Planes de reestructuración, ya saben que la nueva norma de España se centra en la fase preconcursal, pone el foco en las reestructuraciones. En este sentido, llegan los planes de reestructuración con el objetivo de ayudar a las empresas a evitar la insolvencia, a evitar lo peor. El plan de reestructuración no es una propuesta anticipada de convenio de acreedores, es mucho más, es bastante más, porque puede modificar pasivos y los fondos propios de la sociedad, porque puede suponer modificaciones operativas y entre otras cuestiones. Vamos a hablar de todo ello con nuestras invitadas. En la anterior ley concursal también existía, por cierto, la figura del plan de acreedores. Pero, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué medidas nuevas incorporan los nuevos planes? ¿O en qué medida ha cambiado la ley, María?
Bueno, pues efectivamente, como plan de acreedores en sí no existía, pero teníamos el concurso donde había un convenio de acreedores, donde se establecían quitas y esperas y una posibilidad de liquidar activos. Entre medias, para intentar llegar a una solución que las empresas no fueran directamente a liquidación, intentar conseguir que mantener empresas viables, empezó a aparecer la figura de la venta de unidades productivas dentro del concurso. Se vio que el concurso en sí no era algo satisfactorio en su totalidad y entonces se empezó a trasladar todas estas medidas fuera del procedimiento concursal. Y de ahí que empezaran a hablarse de acuerdos de refinanciación y en los últimos años la figura de la venta de unidad productiva antes de la declaración del concurso. Todo esto es lo que figura en la directiva que ha sido recientemente traspuesta. Tenemos desde el 26 de septiembre de este año en vigor un nuevo texto y aquí es donde aparecen los planes de reestructuración, donde se adoptan medidas que no solo van con las quitas y las esperas que establecían a lo mejor en acuerdos de refinanciación o incluso en las propuestas anticipadas de convenio ya para dentro del concurso, sino que te establece la posibilidad de que acreedores y deudores negocien para evitar el concurso, pues medidas que puedan ir desde negociar importes de deuda, aplazamientos de deuda, vender unidades productivas dentro de ese mismo plan de reestructuración, capitalizar deuda y aparecer los acreedores dentro de los fondos propios de la sociedad e incluso arrastrar acreedores, que no solo son acuerdos de refinanciación con entidades financieras, sino que una de las grandes novedades es que quien se forme en clases de acreedores y acreedores que no voten a favor de ese plan de reestructuración se van a ver afectados por todas estas medidas y todo con el objetivo de que es más importante la viabilidad de la empresa, conseguir que la economía siga un poco, o que no vaya peor.
Que no llegue a la insolvencia.
Con sacrificio de quien sea. Acreedores, no solo acreedores, también de los socios de la misma sociedad.
¿Hasta el punto, Davinia, que los acreedores podrían liderar la elaboración de un plan de reestructuración?
Bueno, es una cuestión controvertida y recientemente lo hemos visto en el caso de Celsa, ¿no? Para el juez de lo mercantil de Barcelona número 2, sí entiende que los acreedores pueden presentar un plan de reestructuración, pueden liderar el mismo, ¿no? Recurrió el deudor y el juez entiende que sí. Ahora bien, nosotros hemos estado en distintos foros y jueces de otras plazas entienden que no. En Madrid, un juez en concreto dice que los acreedores no pueden presentar un plan de reestructuración. Otro de Bilbao dice que sí, que por el espíritu de la propia ley sí se debería de permitir eso. Tendremos que ver lo que pasa en el futuro y a ver cómo van sucediendo los hechos. Ahora bien, yo apelo a la buena ser de las partes, el deudor y el acreedor. No podemos permitir que el acreedor presente un plan de reestructuración sin ir de la mano del deudor, ni viceversa. Eso está abocado.
No tendría sentido.
No tendría, ¿no? Es que no tiene ningún sentido, Celsa. Los acreedores, muy bien, aprobará un plan de reestructuración, se irán los deudores, pero ¿quién conoce la compañía? Vas a perderla. En toda negociación tenemos que intentar, pues bueno, todos perdemos, toma y daca, ¿no? Y sí, un plan de reestructuración al final es eso, tanto el deudor como los acreedores, sentarse a negociar y ver las posibilidades. Por eso los que formen parte de esa negociación, los players que se dice ahora, debemos tener la capacidad de buscar soluciones viables, tanto para el deudor como para el acreedor. Uno tiene que cobrar, el otro tendrá que pagar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya veremos el futuro.
¿Cómo va? Por entenderlo un poco mejor, María, ¿qué es esto de las clases de acreedores? ¿Qué importancia tienen para el éxito de la reestructuración?
Bueno, pues la importancia es que es la clave del plan de reestructuración. ¿Por qué? Pues lo que comentaba Davinia y lo que está ocurriendo en Celsa, de que el problema no es solo que unos acreedores presenten un plan de reestructuración que tenga que ser asumido por el deudor. Es que, aunque propiamente como tales no están configurados como clases de acreedores, los socios de una compañía se pueden ver arrastrados por ese plan de reestructuración, hasta el punto que pueden ver perdida su participación en el capital social, porque se permite, por ejemplo, una de las medidas que se pueden adoptar es, pues, que capitalizar la deuda, hasta el punto que se vea diluido el porcentaje de participación en el capital social de quienes eran dueños de la compañía hasta el momento. Entonces, eso es una de las cuestiones más polémicas y es un poco lo que está ahora siendo objeto de debate. Entonces, y esto mismo está trasladado a las clases de acreedores. ¿Por qué? Pues porque se establecen clases de acreedores, tenemos que incluso en la misma formación de clases ya hay polémica, ya hay, se puede hacer unas determinadas clases, tenemos que ir por rangos concursales y a partir de ahí hacer subclases, podemos ir directamente a formar clases como consideremos. Pues eso también está siendo objeto de debate. Lo único que dice la ley es que tiene que haber un interés común para evitar clases fraudulentas, para que se puedan hacer, formar clases por intereses un poco así partidistas. ¿Y por qué? Pues porque se va a permitir que acreedores que no hayan votado a favor de un acuerdo de reestructuración se vean arrastrados y con unas mayorías exigibles inferiores a lo que era un acuerdo de refinanciación en fase preconcursal. De ahí la importancia. Y la importancia es, ¿y esto qué va a generar? Pues porque la ley sí que tiene claro qué tres tipos de categorías tiene que haber. Tiene que haber una categoría que sea de derecho público, una categoría que sea de créditos con garantía real y luego se establece una garantía, o sea, una clase que es que pymes cuyo plan de reestructuración, o sea, a quienes el plan de reestructuración le pueda afectar en un más del 50% del importe de sus créditos, también tiene que formar una clase única.
Sí.
No se permite clases laborales, por ejemplo, pensiones por alimentos, eso no serían una clase de acreedores. Pero ¿qué ocurre? Una vez formadas las clases, esto ya es como una partida de ajedrez.
Ya.
Vamos a conseguir las mayorías, vamos a conseguir que determinadas clases que tienen un peso más específico en la ley puedan arrastrar al resto.
Incluso con poderes diferente según la ficha que seas, ¿no?
Exacto. Y de ahí la importancia de conocer muy bien las reglas del juego, saber determinar qué clases puedes hacer, qué clases no puedes hacer, porque como te equivoques en la formación de clases, aunque hay un procedimiento para una confirmación judicial de clases de acreedores, que también está todavía en el aire, que plantea muchas dudas procesales, pero que vamos a jugar, va a ser un periodo muy interesante jurídicamente hablando, nos lo vamos a pasar todos muy bien para desde el punto de vista de nuestra
jurídico,
parte de jurídica.
Sí.
Pero es importantísimo saber hacer bien las clases de acreedores porque de eso va a depender, porque depende del plan, depende de los tipos de acreedores. Puedes hacer que un plan de reestructuración salga y mantenga la viabilidad de la empresa.
A mí me gustaría que María Díaz también dijera algo que le parezca importante de todo esto, ¿no? Y preguntase o aportase.
Claro que sí, o sea, la clasificación, como bien decía María y nos explicaba también Davinia, es fundamental. O sea, al final creo que el punto más importante de la nueva ley es esa reestructuración preventiva, ¿no? El que todos participemos y se definan bien los actores por la viabilidad de la continuidad de la compañía, esa segunda oportunidad.
Es la segunda oportunidad, que es el gran tema, ¿no?
Exacto.
De fondo, para estamos guiando a nuestros oyentes sobre el gran tema de fondo, que es de lo que trata estos elementos que son esenciales, ¿no?, de los actores, como muy bien explicaba María. No sé, Davinia, si pueden ser objeto de un plan de reestructuración los créditos de derecho público.
Sí, pueden ser objetos, pero bueno, están muy protegidos, como no podía ser de otra forma, ¿no? Pueden ser objetos, pero tienen, es una clase propia, ¿no?
Sí.
Y tienen que tener unas características. No se puede modificar su la cuantía de su crédito, no se pueden modificar las garantías que se hayan otorgado. Aunque un tercero asuma el pago de la deuda, no se puede liberar al deudor principal. Y una serie de hechos, y tiene que estar pagado, abonado en un plazo máximo de 18 meses de la comunicación o 12 meses si no ha habido, no se ha solicitado un previo aplazamiento. Yo solo quiero apuntar una cosa, si me permites, con lo que decía María. La cuestión aquí va a ser las clases de crédito, como bien decía las Marías, ¿no? Por eso es muy importante los profesionales, es muy importante los players, es muy importante los actores. Y yo creo que los jueces tampoco saben lo que va a ocurrir, no lo tienen claro, como todo. Esto va a ser, como dice María, nos vamos a divertir muchísimo. Pero yo creo que si somos capaces de hacer, ¿no?, hacer clasificaciones con sentido común y estudiado y bien justificado, creo que tiene salida, no solo rango conforme a la ley concursal, conforme a los pagos, sino yo creo que tenemos que tener la capacidad de buscar soluciones creativas y buscar soluciones que los jueces se sientan confortables para poder aprobarte, ¿no?, la reestructuración.
Tenéis que ayudar a los jueces.
En eso.
Va a ser algo que nos vamos a tener que ayudar todos y cuanto más. Y dentro de que nos vamos a divertir mucho, lógicamente, desde el punto de vista
buscar
jurídico,
el sentido común, ¿no?
Pero es divertirnos, pero con toda la seriedad, el rigor y la profesionalidad que resultan exigibles, porque si no, se acaba el juego.
Eso se
acaba el juego y
Daniel, tu opinión, tu visión sobre esto que estamos comentando.
Bueno, yo soy las expertas y es mejor escucharlas, pero bueno, no, yo las dudas que tengo, pues eso, quién es el que va a mediar entre todos esos acreedores para llegar a buen puerto con los nuevos planes. O sea, ¿qué es el experto en reestructuración, el administrador concursal posteriormente?
No, administrador concursal aquí desaparece, claro, porque estamos en derecho preconcursal.
No está, claro.
El experto en reestructuraciones, primero, no es obligatorio su designación, es en determinados supuestos. Pero a lo mejor pero es el que sabe.
Qué buena pregunta.
Y entonces es el que sabe. Entonces, además, se establece que el experto lo pueda nombrar el deudor, lo puedan nombrar los acreedores. Un porcentaje mínimo de acreedores a lo mejor lo pueden solicitar, pero los acreedores mayoritarios pueden decir: este no lo quiero, póngame a este otro.
Si
lo decidan directamente.
¿Quién lo
por eso tiene,
por eso aquí quien lidera el plan de reestructuración pone a su experto en reestructuraciones. El experto en reestructuraciones tiene una misión, que es sacar un plan de reestructuración y conseguir la viabilidad de una empresa. Ese es su objetivo. No se debe, o sea, dice, hombre, pues será un poco parcial según quien le designe.
Claro.
Bueno, de lo que se trata aquí, el espíritu de la norma
la profesionalidad.
Es evitar en la medida de lo posible entrar en un procedimiento concursal que se ha visto que son ineficaces para el mantenimiento de la economía, pero dentro de eso.
Sí, que más que los intereses es el bien común, digamos.
Es mantener la economía, porque a lo mejor el interés común, pues de los socios, pues a lo mejor los socios se quedan un poco.
Creo que lo habéis explicado fenomenal. Davinia Sánchez, María Bardel, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio con Surus. Y hasta una próxima ocasión. Gracias, María y Daniela.
Muchas
hasta
gracias,
la próxima.
Encantada,
gracias.
Como siempre.
Buenos días. Gracias.